Buen día, hermanos y hermanas. Aquí estamos otra vez en la Escuela de Cristo Semai. Y saludos a todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y bienvenidos a la Escuela de Cristo Semai. Y vamos a continuar nuestra clase de hoy, La Gran Misericordia de Dios. Y ya hemos estado mirando, bueno, pues este tema más específicamente con el viaje de Abraham. Y hemos descubierto la misericordia de Dios en todo el viaje de Abraham. Hemos descubierto la misericordia de Dios desde principio hasta fin. Y esto es básicamente, es la gran entrañable misericordia de Dios para traer una alma a salvación. De misma manera, es la gran entrañable misericordia de Dios para revelar la salvación que Dios ya ha traído la alma a en la persona de Cristo su Hijo. Es que es la misericordia de Dios principio a fin, mis hermanos y hermanas. Esto es un milagro de Dios, lo que hombre no puede ser. Solamente Dios puede ser esto. Y la clase pasada estábamos mirando en Génesis capítulo 15, versículo 5 y versículo 7, y otros versículos, creo, también unos pasajes en Juan capítulo 11, acerca de Lázaro, y Cristo declarando, yo soy la resurrección y la vida. Y quiero continuar hoy con el pacto entre las partes, con versículo 9 a versículo 10, y dice, dame un momento, porque voy a mover. Perfecto. Dice versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó Abraham todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Bueno, ya hemos mirado que aquí en este versículo, versículo 9, versículo 9 y 10, esta es la primer mención de estos animales, de la becerra de 3 años, de la cabra de 3 años, del carnero de 3 años y de la tórtola y el palomino. Primer mención de estos términos. Ya hemos mirado el término becerra. Lo hemos escudriñado mucho, hemos mirado los versículos, hemos mirado la definición de becerra, hemos mirado el contexto en donde se encuentra en los versículos, los otros versículos. Hemos mirado que básicamente es, en mirando todos los versículos, es básicamente acerca de, ¿cómo se dice?, de santidad, creo, de limpiar el vaso, de ser limpio. Y todo esto pasa, mis hermanos y hermanas, en realidad, cuando Cristo aparece en nuestra alma. El vaso está limpio porque Cristo, quien es el limpio, aparece en la alma en el momento del nuevo nacimiento. Hemos mirado varios versículos que declaran lo mismo. Y de la becerra asana, creo, también. Y todo está declarando lo mismo. Bueno, hoy quiero que miremos acerca del término cabra de 3 años. Y lo que hice, nomás lo escudriñé, ese término, creo que, déjame ver, sí, lo escudriñé con término original, y ahorita les digo, está, ¿dónde está? De un momento. Ah, perdón, una cabra, perdón si dije becerra, pero cabra, estamos mirando el término cabra, es número 5795, 5795, cabra, hembra, por fuerte, pero masculino en plural, en el plural, que también se usa para el pelo de cabra, cabra, cabrito. Ese es el diccionario Strong's. Y después el diccionario Chávez habla un poquito del mismo término, pero es el número 5795. Y lo que hice, nomás lo escudriñé ese número y miré, bueno, pues miré muchos versículos en donde se encuentra ese versículo, pero nomás apunté unos cuantos y les puse mis notas. Y eso es lo que quiero compartir hoy. Y como les dije, aquí en Génesis capítulo 15, versículo 9, es la primera vez que se encuentran estos términos, la primera mención. Y acuérdense otra vez del contexto. Aquí Jehová revela su pacto a Abraham, porque es solamente Jehová que va caminando entre los pedazos. El Padre y el Hijo. Abraham, ya sabemos que Abraham está a un lado. Abraham, se le vino un sueño de Jehová, un sueño profundo, igualmente como Adán. Es que Abraham no podía hacer nada, solamente podía mirar lo que hacía Dios. La obra de Dios, no la obra de hombre. Y Dios cortó su pacto, Dios Padre con Dios Hijo, y después de ese pacto, Jehová hace pacto con Abraham. Trae a Abraham a su pacto, oigan, a su pacto perfecto. Dios cortó un pacto y el pacto es perfecto porque es entre el Padre y del Hijo. Todo es dependiente del Hijo. Ya sabemos que Jesús dice esto. Yo siempre, siempre hago lo que le agrada al Padre. El Padre nunca me ha dejado solo. Yo siempre hago lo que Él le agrada. Esto es muy bueno para nosotros. Una causa, creo que es el término, causa para regocijar. Después, Dios Padre corta pacto con su Hijo. Después trae a Abraham a este pacto perfecto. Ahora, lo miramos ahí por primera vez, primera mención en Génesis capítulo 15, versículo 9. Ahora, cuando lo estaba escudriñando, y déjame ver si tengo, si lo escudriñé en otro pasaje diferente. Dame un momento. Y ese fue el primer mención en Génesis capítulo 15, versículo 9. Después, el siguiente vez en donde aparece ese término es en Génesis capítulo 27, versículo 9. Y vamos a mirar ese pasaje. Déjame ver cómo. Aze, creo que así se pronuncia, algo así, en el original. Sí, algo así, hace. Voy a cambiar aquí un diccionario, perdón, un momento. hace. Así dice. Sí, hace. Hace, hace, algo así. Déjame apuntarle aquí para... Bueno, en este, el siguiente pasaje que vamos a leer ahorita, es en donde se encuentra este término hace, número 5795, donde se encuentra otra vez. La primera vez que se encuentra es en Génesis capítulo 15, versículo 9, y el segundo vez que se encuentra, eso es lo que quería decir, el segundo vez que se encuentra aquí en Génesis capítulo 27, versículo 9. Pero quiero que miremos un poquito el contexto del pasaje. Lo voy a comenzar a leer con Génesis capítulo 27, con versículo 1. Y básicamente les digo esto, básicamente el contexto del pasaje es en donde Isaac va a bendecir su primogénito. El padre tiene una bendición para su primogénito, para su hijo, oigan, para su heredero. El heredero es el primogénito. Este es todo el contexto aquí. Es que ahora acuérdense, el contexto de Génesis capítulo 15 es acerca del primogénito, es acerca del heredero, el que va a recibir herencia. Y aquí, en Génesis capítulo 27, no solamente primogénito, no solamente recibir herencia, sino, oigan, la bendición del Padre. El que es bendito del Padre. Es que es muy, muy tremendo testimonio de Cristo aquí que vamos a encontrar con este término cabra, que es aze en el hebreo. Y perdón si no lo estoy pronunciando bien en el hebreo, no soy un, ¿cómo se dice? No, perdón, no sé ni la palabra en español, pero en inglés se le dice scholar. Déjame ver si lo puedo encontrar en español, ¿cómo se dice? ¿Erudito? ¿Alumno? ¿Erudito? Algo así, quién sabe. Yo no sé, pero yo no fui a una escuela para aprender del hebreo y cómo hablar hebreo y cómo pronunciar el hebreo correcto, eso es lo que estoy diciendo. Bueno, es que Génesis capítulo 27, versículo 1 a versículo 29. Aconteció que cuando Isaac envejeció, mira cómo va a decir aquí, y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. No, ese es versículo 1. Pero mira cómo está diciendo aquí. Aconteció que cuando Isaac envejeció, cuando se hizo más anciano, cuando se hizo más viejito, y les voy a decir algo ahorita. Es un gran testimonio en lo natural de lo que debe de estar, oigan, pasando a nosotros en, ¿cómo lo digo? En nuestro corazón, más lo digo así de esa manera. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Les voy a decir esto, mis hermanos y hermanas, es sin vista natural. Y eso es un gran testimonio que se encuentra en la Escritura. Y les voy a decir, lo normal con una persona es lo natural. Mire, yo ya uso anteojos, pero lo normal es que lo más que se hacen más viejitos, si lo voy a decir, que se hacen más ancianos las personas, su vista va a fallar más y más y más. Bueno, eso es lo normal. Hay unos que yo sé que viven muchos años, 80, 90, y su vista es perfecto. Bueno, pero lo normal, lo más viejito que se hace una persona, lo más anciano que se hace una persona, su vista natural debe de fallar. Ahora, no se enojen, no se espanten. Esto es lo que está testificando esto. Miren, lo más que continuamos con el Señor, lo más que venimos a servir el propósito de Dios por cual Él creó el alma, después, miren, nuestro corazón va a estar más y más y más y más vuelto al Señor, quedando vuelto al Señor, mirando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí podemos mirar, mirando el heredero verdadero, mirando el primogénito verdadero, mirando el bendito de Dios verdadero. Y más vamos a estar ciegos a lo natural. Ahora les voy a decir, estaba compartiendo este mañana en inglés. Si saben el inglés, lo pueden mirar. Lo voy a tener que poner otra vez por el internet porque lo pusimos en el canal incorrecto. Pero si saben en inglés, les digo, ve, míralo, les va a bendecir. Si Dios quiere, es una bendición. Pero en Génesis capítulo 15, acuérdense, Abraham comenzó, o a lo mejor puedo decir siguió, no sé, pero Abraham comenzó a preocuparse con lo que miraba en lo natural, lo que oía en lo natural, lo que estaba comprendiendo con su mente natural acerca de lo que él miraba con el ojo natural y lo que él oía con el ojo natural. Ahora, ya les dije aquí, es como un testimonio aquí. Envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista en lo natural. Y les voy a decir esto, si no han visto las conferencias de México, hace unos 3-4 semanas, ahí están en Ustream. Ve, mírenlo en el canal de Ustream de nosotros. Espero que sean una bendición. Pero uno de los ejemplos que les di a los estudiantes fue esto. Les dije, a mí me pasó así también cuando yo era niño. Les dije, bueno, cuando yo era niño, esta era la situación. Ahora, dime si fue la situación con ustedes también. Pero cuando yo era niño, me decía mi mamá, no te quedes mirando el sol porque te vas a hacer ciego. Ahora, yo como niño salía de la casa y ¿qué hacía? Miraba el sol natural y ahí me quedaba mirándolo. Después, miren, cuando yo quitaba mi vista del sol natural, miraba como una bolita y no podía mirar lo natural. Ahora, eso es exactamente lo que pasa en nuestro corazón cuando, en la gran entrañable misericordia y gracia de Dios, Dios, por medio de su Espíritu Santo, trae nuestro corazón del entendimiento de hombre, del conocimiento de hombre, de la sabiduría del hombre, al entendimiento de Dios. al conocimiento de Dios, a la sabiduría de Dios, quien es Cristo su Hijo, la resurrección. Cuando Dios revela su Hijo en nuestra alma, cuando eso pasa, mis hermanos y hermanas, porque estamos mirando, oigan, la luz verdadera, la luz del mundo, la luz de la creación de Dios, después menos miramos lo natural. Nos hemos sido ciegos mucho más a lo natural. Es que ya no está gobernando, oigan, ya no está gobernando vista natural, porque la vista de Dios, quien es Cristo su Hijo, está gobernando más y más y más en nuestro corazón. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No sé. Quiero poner una diagrama en el pizarrón, pero tengo que pensar cómo hacerlo. Bueno, lo voy a hacer de esta manera. Antes que somos nacidos nuevos, y también después de que somos nacidos nuevos, toda la sabiduría de hombre, el conocimiento de hombre, el entendimiento de hombre, la luz natural, está gobernando hombre en su fuerza. Ahora, en el momento del nuevo nacimiento, sigue gobernando lo natural en su fuerza, hasta que en el momento diseñado de Dios, Dios mismo revela su Hijo en nuestro corazón. Esto es, la revelación de Cristo en nuestra alma. En ese momento comienza el incremento de su gobierno en nuestra alma. Al mismo vez, en el mismo momento, toda nuestra sabiduría, todo nuestro conocimiento, todo nuestro entendimiento, todo lo de hombre, está gobernando menos y menos. Lo más que miramos la faz de Cristo, somos, oigan, gobernados más y más de la luz verdadera. Y estando gobernado más y más de la luz verdadera, estamos más y más menos gobernados de la luz natural. Ahora, perdón si no lo declaré tan claro como se debe declarar, pero esa es la cosa. Aquí, lo más que caminamos con el Señor, debemos de estar mirando, oigan, lo más que estamos caminando, en verdaderamente caminando con el Señor, caminando en fe, caminando en luz, caminando como Abraham caminó en el aparecer de Cristo, después lo más que vamos a estar ciegos a todo lo natural. Voy a escudriñar un término aquí, un momento. A ver si lo puedo encontrar. Sí, perfecto. Este es Juan capítulo 9, versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Para los que son ciegos, puedan ver. Pero no es de ver cosas, acuérdense, en todo el asunto, todo el contexto de Juan capítulo 9 era que un hombre era ciego desde nacimiento, de su nacimiento. Y vino Jesús, hizo un milagro. Después, el hombre recibió su vista, miró a Jesús. Cuando Dios hace un milagro, es para que ese milagro sirva su propósito. Y su propósito es el aparecer la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es ver a Cristo. En viendo a Cristo, conocemos la vida de Dios, la salvación de Dios, la luz de Dios, lo todo de Dios en la persona de su Hijo. Bueno, déjame marcarle aquí el pasaje porque no estaba en mis notas, pero sí lo quiero a marcar. Para tenerlo. Bueno, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven no vean. Para los que no ven, vean. Y los que ven, aquí está, los que están mirando, los que ven con la luz natural en su fuerza, sean cegados. Pero ¿cómo va a pasar eso? Eso solamente va a pasar cuando estamos mirando la gloria de Dios. Acuérdense otra vez con mi ejemplo. Cuando me dijo mi mamá, cuando yo era niño, Jimmy, no te quedes mirando el sol, te vas a hacer ciego. Entonces, aunque lo supe yo en ese momento o no, aunque lo supo mi mamá en ese momento o no, eso es verdadero, mis hermanos y hermanas. Lo más que estamos mirando el sol verdadero, la luz verdadera, nos vamos a ser ciegos a todo lo natural, a todo lo demás, a fin de que solamente, oigan, vamos a ver a Cristo, el Hijo del Dios viviente, el amado de Dios, el bendito de Dios. ¿Qué fue el monte de transfiguración? Lo voy a escudriñar también, porque es muy bueno. Perdón, no lo tenía en mis... tan lindo. No lo tenía en mis notas, pero es tremendo. Este es Mateo. San Mateo, capítulo 17, versículo... Bueno, comenzando con versículo 1. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Tan glorioso, a algo arriba. Él mismo los trajo, los llevó a algo arriba. Acuérdense, Génesis capítulo 15, versículo 5. Lo sacó fuera, lo llevó fuera. Ahora, seis días después, les voy a decir esto. Otra manera que se puede decir es después de 6 días. El número 6 es el número de hombre, y eso es todo lo que voy a decir. Aquí el número 6 gobierna, es el número de hombre. Hombre en su fuerza, hombre en gobernado de lo natural, 6 es el número de hombre. Después de 6 días, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, la luz verdadera, quien Cristo es. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Tres tabernáculos. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y, oigan, y alzando ellos los ojos, porque estaban mirando la luz, después declaró Dios, Dios reveló su Hijo a ellos, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y eso, mis hermanos y hermanas, es lo que debe de estar pasando en nuestros corazones, nosotros que somos nacidos de nuevo. El Espíritu Santo preparando la tierra en nuestro corazón, preparando la tierra en nuestra alma, para que venga nuestro corazón del entendimiento de hombre, del conocimiento de hombre, de la sabiduría de hombre, al conocimiento de Dios, a la sabiduría de Dios, al entendimiento de Dios, quien es Cristo, su Hijo. Básicamente esto es decir, Dios revelando su Hijo en la alma. Cuando esto pasa es como un trueno, como un relámpago, una explosión en nuestro corazón de luz. Y todo lo que miramos es Cristo, y mucho menos todo lo demás. Tan bonito lo tuve que marcar. Génesis capítulo 27, versículo 1. Envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista natural. Y esto es caminando, ¿cómo lo digo? La caminada normal del cristiano. Perdón si no lo pronuncié bien. Pero esto es lo que debe de pasar en nuestros corazones cuando seguimos caminando con el Señor. Caminando en fe, caminando en propósito. Esto es lo natural que debe de pasar. Mirando Cristo más, continuando en la revelación de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: obediente a la visión celestial. Y ahora más y más ciegos a lo natural, como Abraham. Acuérdense, Abraham estaba preocupado con lo natural, lo que él miraba con ojo natural, lo que él oía con ojo natural y lo que él estaba comprendiendo con senso natural. Bueno, esta es la situación, Señor, y así de esta manera es que estos no son los resultados. Y el Señor Jehová dice: no, no. Y lo tomó fuera, lo llevó fuera y lo trajo arriba. Bueno, pues también lo pudiera hacer de esta manera, de subir de esta manera, porque Abraham, el corazón de Abraham, estaba morando aquí en abajo, pero el Señor lo trajo arriba. Más bueno así, la diagrama, de esta manera. Trajo todo, tomó todo su, toda la atención de su corazón y lo puso arriba para ver la resurrección. Dios reveló la resurrección a Abraham y ahora la resurrección está gobernando más. La luz verdadera está gobernando más. Y ahora Abraham está más ciego a lo natural. Bueno, es que leyendo esto acerca de Isaac, eso es perfecto, así debe ser. Y también, ya sé, cuando una persona se hace más viejito, normalmente, cuando se hace más anciano, ancianito, normalmente se le debe de estar quitando el sentido de oír. Ya no puede oír tan bueno como oía. Ya no puede oír tan bueno en lo natural como oía, porque ahora está oyendo más la voz del Señor y está obediente a la voz, y su corazón está volviendo para ver la voz que habla con él. Y eso es muy normal, y así debe de ser, así debe de ser. Ver la voz que habla con nuestro corazón, mis hermanos y hermanas, es ver Cristo mismo. Es Cristo revelado del Padre. Dios Padre revelando su Hijo en nuestra alma. Y esto es el propósito por cual Dios creó nuestra alma. Pero ¿cómo puede revelar Dios a su Hijo en la alma si Cristo no está en la alma? Ahora, por eso se requiere que uno sea nacido de nuevo. Siguiendo aquí en Génesis capítulo 27. Bueno, tengo unas notas aquí también. Ah, mire. Ahorita leo estas notas también de ahí, que apunté también. Con versículo 1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, perdón, puse aquí un comento, dice, la día que somos gobernados por la realidad, gobernados de realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? No yo, sino Cristo en mí. Cuando ya no está gobernando lo de hombre, sino Cristo está gobernando. El conocimiento, el entendimiento, la sabiduría de Cristo. Bueno, de Dios, quien es Cristo, está gobernando. Bueno, siguiendo con el pasaje. Envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú, a su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí, versículo 2. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Ahora, este es versículo 2, quiero leer este comentario que le puse aquí, mi comentario. No sé el día de mi muerte. No sé el día de mi muerte. No sé, oigan, no sé el día que voy a descubrir mi vida verdadera, quien es Cristo. Y en ese momento voy a declarar, no yo, sino Cristo. Ahora mi comentario. La día que es señalado de Dios, cuando Él revela Cristo, su Hijo, quien es nuestra vida, de los que somos nacidos nuevo, la día que la verdad es revelado y nuestros ídolos, nuestra ignorancia es destruido. Esa es la vía de nuestra muerte. Ahora, lo digo de esta manera. La vía de nuestra muerte, de lo que creemos que es nuestra vida. Otra vez, el que ha nacido de nuevo tiene vida, porque Cristo está presente en el alma. La vida es Cristo mismo. Ahora, nuestro concepto de lo que creemos que es nuestra vida no es vida. Nuestro concepto viene a fin, viene a muerte, cuando la verdad es revelado de Dios. Cuando Cristo es revelado de Dios. Acuérdense, todo va a seguir igual, todo va a seguir igual hasta el momento que Dios revela a su Hijo, hasta el momento que Cristo aparece. Cuando Cristo aparece, todo cambia. Realidad viene al alma en el momento del nuevo nacimiento. Y cuando Dios revela a su Hijo en la alma, después, en ese momento, comienza a gobernar la realidad que ya ha venido a la alma. Comienza a gobernar Cristo, quien está presente. Y ya no nuestros conceptos falsos. Ya no, oigan, muerte, sino vida comienza a gobernar. Pero nuestros conceptos, miren, nuestros conceptos solamente vienen a muerte cuando Dios revela la vida. Hasta ese momento, seguimos gobernados de muerte. De muerte, de ignorancia, de tinieblas. Pero decimos que la muerte es vida, decimos que la ignorancia es sabiduría, decimos que las tinieblas son luz. La cosa es, no hemos visto la vida verdadera, no hemos visto la sabiduría de Dios verdadero y no hemos visto la luz verdadera. Pero todo eso cambia, mis hermanos y hermanas, cuando Dios, en su gran entrañable misericordia y gracia, revela a su Hijo en nuestra alma, en la alma de los que son nacidos de nuevo. Siguiendo. Toma pues, versículo 3, toma pues ahora tus armas y aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera, para que yo podrá darte mi bendición. Ahora, la bendición es siempre para el primogénito. Siempre. La bendición es para el primogénito. El primogénito es el quien es bendito de Dios. Oye, bendito, bendecido del Padre. ¿Y qué le está diciendo? Haz esto para yo poder comer y bendecirte, para que recibes mi bendición. Ya sabemos que antes de esto, creo que Jacob recibió la herencia que le pertenecía a Esaú, ¿verdad? La herencia es para el primogénito, la bendición es para el primogénito. Pero oigan, bueno, pues vamos a leer unos versículos en un momento. Nomás quédense con ese pensamiento. Bueno, para que yo te bendiga antes que muera. Bueno, ahora, versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo. Versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y fue Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca, habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, versículo 7, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Otra vez, la bendición del primogénito. Antes que yo muera. Versículo 8. Ahora pues, hijo mío, obedecer mi voz en lo que te mando. Versículo 9. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras. Ahí está nuestro término que estamos escudriñando. Cabras, aze, o aze, en el hebreo, número 5795. Tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, come él como él le gusta. Versículo 10. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte, para que puedas recibir su bendición. Ahora acuérdense otra vez, la bendición es para el primogénito, como la herencia es para el primogénito. Pero vamos a mirar ahorita, es muy específicamente, muy específico aquí. Versículo 16. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y literalmente es cabritos de las cabras. Número 5795, el número que estamos mirando, el término original, hace. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Versículo 18. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. Ahora nomás voy a leer unas partes del versículo. Padre mío, ¿quién eres, mi hijo? Versículo 19. Y Jacob dijo a su padre: yo soy tu primogénito. Levántate ahora para que me bendigas. Bueno, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Después sigue, ahora en versículo 23, y no le conoció, Isaac no conoció a Jacob, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. No le conoció y le bendijo. Versículo 24, y dijo: ¿eres tú mi hijo? ¿Eres tú mi primogénito, mi hijo? Y Jacob respondió: yo soy. Versículo 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor de campo que Jehová ha bendecido. Dios, versículo 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Mosto, vino nuevo. Versículo 29. Sírvante, pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Ahora, con versículo 24, lo que hemos estado mirando, eres tú mi hijo. Básicamente, eres tú mi hijo, mi primogénito. Ahora, con Dios no es el primogénito de la carne, sino el primogénito entre los muertos. El primogénito, la resurrección. Lo vamos a mirar. Tengo aquí unos pasajes, unos versículos apuntados. En Colosenses, perdón, en Colosenses capítulo 1, versículo 4. Bueno, comenzando con versículo 3. Siempre orando por vosotros, este es el apóstol Pablo hablándole, escribiéndole a los que son nacidos nuevos, a la iglesia que está en Colosenses. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahora versículo 13. El cual nos ha librado, Cristo Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de lo debajo, y trasladado al reino de su amado. Esto es realidad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es. Ahora versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él, el que es el principio, Cristo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Miren la bendición del Padre a su Hijo, al primogénito verdadero. El primer hombre es de carne, de la carne. El segundo hombre, el Señor de los cielos. Primero la carne, después lo espiritual. Cristo el segundo, el primogénito entre los muertos. Es muy específico, muy específico. Otro pasaje, 1 Corintios, creo que ya hablé un poquito de esto, di comentario un poquito, sí, de esto. Comenzando con versículo 45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo carnal, lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor del cielo, el primogénito entre los muertos. Otra vez. Aquí está Esaú, el primer hijo, el primer hombre de la carne, de lo natural. Jacob representando el segundo. El primogénito de entre los muertos. Por eso aquí se le puede dar la bendición. Por eso aquí Dios hizo el testimonio tan perfecto con este hombre, Jacob, que le dio la bendición. Primero le dio la herencia, porque la herencia es para el hijo, el primogénito, ¿verdad? Te daré esta tierra y a tu semilla. La herencia, la bendición es para la semilla, el heredero, quien es Cristo. Primero la herencia y ahora la bendición. Pero no al primero de la carne, no al hombre de carne, no al hombre de tierra, sino el hombre, el Señor del cielo, el primogénito entre los muertos. Es que aquí estamos mirando el heredero verdadero de Dios. Igualmente con el contexto de Génesis capítulo 15, con toda la situación era acerca de un heredero, el que iba a recibir la herencia, y aquí, como está declarando, el que también iba a recibir la bendición de su Padre. Es testimonio de Cristo, el heredero verdadero, el quien recibe la herencia y el quien recibe la bendición de su Padre. Solamente hay uno, un primogénito entre los muertos. Este es Cristo, la resurrección. El Señor del cielo. Ningún hombre natural, ningún hombre, ningún hombre. Es que aquí hace que se me acabó el tiempo, básicamente. Pero aquí vamos a terminar para esta clase. Pero es muy, muy tremendo. Mirar, muy tremendo aquí. Y todo esto es lo que está mirando Abraham con el pacto entre las partes. Él está mirando Dios cortando pacto con su hijo. Oigan, él está mirando Dios cortando pacto con su primogénito. Y él no solamente mira la herencia del primogénito, sino él mira el primogénito que recibe de su padre su herencia, y él mira el primogénito que recibe de su padre la bendición. Un tremendo revelación de Cristo, mis hermanos y hermanas. Tremendo revelación de Cristo. Bueno, aquí vamos a acabar para esta clase. Otra vez les digo, déjanos darle lugar al Espíritu Santo para que Él siga preparando la tierra nuestra, de nuestro corazón, de nuestra alma, para poder sobrellevar el aparecer de Cristo otra vez y otra vez y otra vez, para poder seguir caminando, sirviendo al propósito de Dios en nuestra generación, para poder seguir caminando en fe, para poder seguir caminando en luz, para poder seguir caminando en la verdad, caminando en Cristo. Amén. Amén. Bueno, aquí los dejamos para esta clase, los miramos en la siguiente clase, que Dios nos bendiga. Amén.